Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín. Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
¿Y si dejamos atrás los prejuicios? ¿Y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar? Avancemos, entendamos lo que pasó, extendamos la mano y reconciliémonos, brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.
Usted está escuchando Ciudad Campus.
Reinserción, reintegración, reincorporación son tres palabras clave que han permitido nuevas oportunidades de vida a mucha gente en nuestra región y en nuestro país. Ese es el tema de hoy en Ciudad Campus y para ello nos acompañan dos invitados aquí en cabina. Les hablo de Paulo Andrés Serna, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Grupo Territorial Valle de Aburrá, y del Programa Paz y Reconciliación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. También está con nosotros Juan Camilo Hernández, promotor de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas del Programa Paz y Reconciliación, y es además excombatiente que hizo parte del proceso de reintegración. Bienvenidos los dos, para nosotros es un verdadero privilegio contar con ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, yo quisiera que comenzáramos hablando precisamente de las tres palabras que hacían parte de la presentación de este programa: reinserción, reintegración, reincorporación, que al final de cuentas pues terminarían siendo más o menos lo mismo, pero que implican claridades importantes, sobre todo en los procesos que se están llevando a cabo en la ciudad y en el país.
Sí, pues básicamente, y hablando desde un punto de vista más técnico, reinserción es catalogada como medidas cortoplacistas para los desmovilizados. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con los procesos de paz de los 90.
Sí.
Y era un kit de aseo, un cupo estudiantil, su libreta militar, su pasado judicial, el trámite para la libreta militar y un capital semilla para que emprenda un proyecto productivo y pare de contar, y un acompañamiento psicosocial, digámoslo así, tercerizado, sin medidas a largo plazo.
Bien.
La reintegración lo que busca es precisamente un proceso a largo plazo, que además de estas medidas cortoplacistas que hay que entregárselas a los desmovilizados, y es resolver su situación jurídica, su condición de ciudadano, la afiliación al sistema de salud, la educación, la formación para el trabajo, todo un acompañamiento psicosocial a ellos y a su núcleo familiar, pues para que superen esas vulnerabilidades que tienen por estar en un grupo armado. Y reincorporación, pues como yo podría decir que es como la intermedia entre las dos, y es básicamente la, entre comillas, la que está de moda ahora, porque las FARC hablan de reincorporación y no de reintegración. Sí. Y el objetivo.
¿Y cuál sería la sutil diferencia ahí? O básicamente es porque se está adelantando este proceso,
sí, es
con ellos,
porque se está,
y ellos quieren nombrarlo así.
Exacto. Es como DDR. Uh-huh. DDR es la sigla a nivel internacional que define los procesos de negociación, y es desmovilización, desarme y reintegración o reincorporación.
Sí.
Las FARC hablan de DNP, y es dejación, normalización y política.
Ya.
Entonces son términos que se utilizan, pero son muy técnicos, que en el fondo lo que buscan es que estas personas se puedan estar en la sociedad y competir en el mercado laboral, cumpliendo con el compromiso de la no repetición.
Pablo, me interesa mucho saber en qué momento se crea una oficina o un programa en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para que, digamos, acoja todas estas personas que necesitan vivir todo un proceso para poder reincorporarse a la sociedad.
Bueno, esto es un proceso muy largo porque en Colombia, básicamente desde el siglo pasado, desde
claro,
el fin de la guerra, los mil días, hay procesos de
también se lo pregunto por eso.
Eso, uh-huh. Entonces, el proceso de General Luis Uribe fue un proceso de sometimiento, uh-huh, y desmovilización, lo mismo en los años 50 con las guerrillas liberales, en la dictadura Rojas Pinilla, en los 90, pero a partir del año 2003, a raíz de la desmovilización de las autodefensas y en Medellín el bloque Cacique Nutibara, se fortalecen las políticas públicas en materia de reintegración social económica. Entonces el municipio se apersona a ese proceso y crea el programa Paz y Reconciliación, que inicialmente estaba en la Secretaría de Gobierno, pero por la reestructuración que se hizo últimamente en el municipio pasó a Inclusión Social. Y lo mismo pasó en el Gobierno Nacional, que pasó de ser un programa del Ministerio del Interior a ser una alta consejería, y desde el 2011 es una agencia con personería jurídica que ya tiene 13 años de experiencia en el tema de construcción de paz, que es como el objetivo de nosotros, que se tenga en cuenta esta experiencia que tiene la ACR, con muchos errores, todavía en construcción como todo esto, pero que no nos pase lo que nos ha pasado con otros procesos, y es cada que hay un proceso nuevo, inventando la rueda, inventando un nuevo modelo, y el objetivo es que tengan en cuenta estos aprendizajes que ha tenido tanto el municipio en un contexto urbano, que es muy importante, como la agencia en contextos urbanos y rurales en el resto del país.
Bien, ya voy con Camilo, que pues nos va a contar de primera mano pues todo este proceso, pero me gustaría que la gente entendiera bien en qué consiste esta ruta de integración a la vida civil, que es precisamente, que está precisamente atada a todo este proceso de reinserción.
Bueno, esto es muy importante porque frente a este tema hay muchos mitos. Por ejemplo, que los desmovilizados van a recibir 1.800.000 y que entonces se los van a pensionar.
Etcétera, que aquellos reciben mejor que otros, que sale más lucrativo uno terminar hacer como asuntos delictivos para luego darle...
Que
delinquir paga.
No, eso es falso. Los desmovilizados reciben los mismos beneficios que recibe un ciudadano común y corriente, sino que es que el gran porcentaje de movilizados han sido víctimas del conflicto. Entonces se confunde esa condición de víctima y victimario y nunca han tenido una oportunidad. Entonces llegan y no están afiliados al sistema de salud, se afilian al sistema de salud. En un 75% son analfabetas. Entonces toca hacer procesos complejos con ellos de lectoescritura, porque ya son mayores de edad y es mucho más difícil pues que aprendan. Procesos de formación, procesos de acompañamiento psicosocial. Más del 90% de los desmovilizados llegan con alguna afectación psicosocial. No quiere decir que lleguen locos, con alguna afectación, y es un gran porcentaje superan esa condición de esa afectación. Hoy tenemos una ruta multidimensional con un enfoque, y ese enfoque es la superación de la vulnerabilidad, y que esa persona pueda hacer un ejercicio autónomo de la ciudadanía con una ruta multidimensional, que son 8 dimensiones. Puedo mencionar algunas: la familiar, la productiva, la de habitabilidad, la de seguridad, educación, salud. Entonces se traban esas dimensiones con un reintegrador que acompaña la ruta de reintegración de esas personas.
¿Uno de los reintegradores sería Camilo?
No, él no es reintegrador, él es promotor.
Okay.
Promotor es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, es la corresponsabilidad de los actores externos. O sea, nosotros como política de reintegración tenemos 3 objetivos, que es entregarle habilidades y competencias a los desmovilizados y su entorno, promover acciones de convivencia y reconciliación, y la corresponsabilidad de los actores externos. Y el objetivo más difícil precisamente ha sido la corresponsabilidad de los actores externos, porque la gente estigmatiza mucho a los desmovilizados y no les da empleo.
O cuando digamos que empleo, la corresponsabilidad es lo que nos corresponde a nosotros.
Sí, lo que le corresponde al resto de la sociedad frente a esas personas. Entonces la agencia tomó la decisión pues, de dar ejemplo y contratar desmovilizados para que trabajaran con nosotros, y él es uno de ellos.
Bien, Camilo, ¿cómo percibe usted, que ha vivido pues como de primera mano todo este proceso, esta ruta de integración? También lo digo porque ustedes la describen como multidimensional y además integral, y a mí me parece que eso es un asunto supremamente complejo en un contexto como el nuestro. ¿Usted cómo la percibe?
No, pues el proceso ha sido un poco complicado con los factores externos, con las personas que nos rodean a nosotros, ya, porque todavía hay muchos mitos sobre que nosotros llegamos aquí totalmente inhumanos, que somos malos, que vamos a explotar en cualquier momento, pues si alguien nos dice algo. Entonces ha sido muy duro quitar esos mitos de la gente. Y otros optamos también por ser invisibles ante la sociedad, por no hacernos mostrar mucho para que no llegue la estigmatización.
Claro.
Entonces el proceso ha sido un poco complicado con eso. También no, ya llega lo que la agencia colombiana nos da, que son las oportunidades de estudio, de formación para el empleo. y muchas instituciones nos abren las puertas para que nos capaciten eso, para eso. Entonces ahí ya el proceso se hace mucho más ameno, sí, más llevadero.
Okay. Paulo, él habla, por ejemplo, de todos esos procesos de educación, de reeducación también que tienen que vivir, y también habla, pues, como de ese impacto externo. ¿Cómo o qué acciones se podrían o se están ejecutando para evitar precisamente ese choque tan fuerte, que también es muy doloroso?
Bueno, yo aprovecho para hacer una cuña del CEPAR, que es el Centro de Formación para la Paz y la Reconciliación. Es una iniciativa de la Administración Municipal, y lo que se ha construido allá es básicamente un modelo pedagógico para personas afectadas por la violencia, por el conflicto, con vulnerabilidad social, que nació como para que los desmovilizados de la SAUC, que llegaban con muchas dificultades educativas, entraban al sistema académico tradicional, no rendían, se frustraban, y esa frustración generaba que reincidieran muchas veces en la delincuencia.
Sí.
Entonces algunos profesionales empezaron a hacer procesos de lectoescritura con ellos, de matemática básica, y hoy es el CEPAR que acoge más de 18 grupos poblacionales que retornan a la ciudad con un modelo pedagógico especial para adultos afectados por la violencia. Eso por un lado, que es un muy buen ejemplo de reconciliación y de convivencia. Está ubicado en el centro, en Girardot, entre Perú y Caracas, y tiene más de 1.400 estudiantes.
Y para el tema... ¿Y los trabajos, pues el trabajo que se realiza ahí es con voluntarios o con...?
No, esos son docentes contratados, especializados por la administración municipal.
Okay.
Están apersonados de ese modelo pedagógico para adultos. Con respecto a lo que te decía, los esfuerzos que hemos hecho desde la administración y desde la ACR para cerrar esa brecha, pues lo que siempre hemos dicho, y es que este proceso de reintegración no es el solo hecho de que se desmovilice y conseguir empleo a la persona, como muchos creen. No, entonces hay que darle empleo a todos. Si habrá empleo para todos, no se trata solo de eso. Tiene que haber un fortalecimiento institucional muy grande, que las personas nos convenzamos, bueno, aquí aprendemos también, ¿no? Luis.
Gramática.
Que la sociedad entienda que a esas personas hay que recibirlas, que entienda que la gran mayoría son víctimas. No, yo que llevo más de 10 años acá, no se da cuenta el componente ideológico de ese tipo de población, es muy poco, es muy vago. Que hay personas muy malas, sí, hay personas muy malas. Hay personas que reinciden, también hay personas que reinciden, pero es una gran minoría. La gran mayoría le apuesta a la legalidad, a aprovechar esa oportunidad que la sociedad le está dando, pero es difícil cuando, por ejemplo, en una encuesta le preguntan a la gente: ¿usted con quién no le gustaría tener de vecino? ¿A quién no le gustaría tener de vecino? Y le ponen narcotraficante, político, militar, LGTBI y desmovilizado, y gana el desmovilizado como la persona con la que no quieren vivir. Entonces lo que queremos nosotros mostrar es que para poder vivir en un país en paz, por lo menos tenemos que convivir y después reconciliarnos, pero por lo menos convivir y darle no una segunda oportunidad a estas personas, que nunca, la gran mayoría nunca han tenido siquiera
una
sola oportunidad,
exacto,
porque fueron reclutados a menores de edad, son víctimas del conflicto, muchos. Entonces darle la oportunidad para que puedan salir adelante.
Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Usted está escuchando Ciudad Campus.
Vamos a adentrarnos en cifras más adelante. Quiero recordarles a nuestros oyentes que hoy estamos hablando sobre reinserción, reintegración, reincorporación de personas alzadas en armas en algún momento de su vida, cómo se reintegran a la sociedad. Hoy en Ciudad Campus están con nosotros también Paulo Andrés Serna, coordinador de ACR, Grupo Territorial del Valle de Aburrá, y además Juan Camilo Hernández, promotor de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Vamos a adentrarnos en estas cifras porque me parece muy interesante mirar esos porcentajes de personas que se han acercado, digamos, a este proceso y que además han tenido, pues, como ahí, por lo que yo veo, hay un balance muy exitoso. Son 2.337 desmovilizados de los grupos armados ilegales que están activos en el proceso de reintegración a la vida civil. A nivel nacional, de las 57.000 personas que se han desmovilizado de los grupos armados ilegales, cerca de 50.000 se acogieron al proceso de reintegración socioeconómica. Es decir, esto tiene una respuesta entre las personas que se deciden a dejar las armas, tiene una respuesta muy positiva. ¿Cómo lo percibe usted, Camilo?
Sí, la respuesta es positiva, pero cuando usted pues está en dentro del grupo, usted no, usted vive el día a día, y ahora acá ya usted llega a este entorno y tiene la familia, tiene ya, tiene tranquilidad, entonces usted ya no piensa en volver otra vez pues allá. Lo que Pablo dijo ahora, que nos frustramos con el estudio, era porque, por ejemplo, yo fui uno de esos analfabetas que llegó a estudiar acá, y cuando llegué pues a varios colegios, la gente lo miraba a uno como, este man va apenas en primero de primaria, entonces, entonces eso miraba a uno, lo hacía como desmotivar a uno. Pero después de que yo fui uno de los fundadores del CEPAR, y allá aprendí pues todo y saqué mi primaria y mi bachillerato, y ahora, como te digo, mi punto fuerte es mi núcleo familiar y la tranquilidad de poder estar totalmente libre acá en la ciudad.
Bien, habla él de su grupo familiar, y es que todas estas acciones también tienen un impacto sobre el grupo familiar del desmovilizado. ¿Cómo es ese proceso, Paulo?
Eso es uno de los aprendizajes en esta política de reintegración que no se tenía en cuenta anteriormente. Anteriormente nos enfocábamos solo en el individuo. Es decir, venga usted, le vamos a hacer acompañamiento psicosocial a usted, vamos a trabajar con usted, o sea, y vamos a hacer el proceso con usted. Esto tiene que ser un proceso que tiene que involucrar a la familia y a ese entorno próximo, a esa comunidad receptora, para que pueda funcionar. El mayor entorno protector de un buen proceso de reintegración es la familia. Tanto o protector o factor de riesgo para reincidir. Entonces nosotros trabajamos mucho con la familia para poder sacar a esas personas adelante. Y se nota inmediatamente cuando una persona pasa por el sistema educativo, consigue un empleo en la formalidad, cómo cambia su comportamiento en la familia, cómo cambia su forma de relacionarse. Es muy impresionante cómo estas personas cambian esa visión de la vida cuando entran a la formalidad y sienten que la sociedad los está acompañando. Aprovecho para que se me vino a la cabeza un tema muy importante, y es el tema de los mitos.
Sí.
Entonces la gente dice, no, todos para la cárcel porque son unos delincuentes. Nosotros tenemos una cifra muy, muy interesante que habla sobre, por ejemplo, la reincidencia. ¿Usted sabe cuál es la reincidencia de un exconvicto en Colombia? ¿Cuánto cree usted que puede reincidir un alguien que sale de la cárcel?
Me parece que debe
¿cuántos
ser...
que salen de la cárcel reinciden?
Muchos, pienso. Se me ocurre, pero no me atrevo a decir.
¿De cada 100?
80.
76 de cada 100 reinciden, y lo peor es que reinciden en un delito peor por el que entraron a la cárcel. ¿Cuántos desmovilizados cree usted que han reincidido en Colombia? Más o menos. ¿De 100 cuántos reinciden? ¿Cuántos caen nuevamente en la delincuencia? ¿Cuántos siguen con la extorsión? ¿Con todo eso?
Pensaría que 30.
Vea, usted leyó antes del libreto, ¿qué?
El
25%, es decir, todo lo contrario. De cada 100 desmovilizados, 75 la apuestan a la legalidad. Y todo lo contrario con los detenidos. De cada 100, 75 la apuestan a la ilegalidad, y peor. ¿Cuánto cuesta un detenido al Estado colombiano? Solo tenerlo en la cárcel, 18 millones de pesos al año. Un desmovilizado cuesta 6 millones de pesos al año. Y mire los resultados. Entonces es así, ese dato de tenerlos pues en la cárcel,
contundente.
En Colombia desafortunadamente la política criminal no funciona. Y mucho menos las políticas penitenciarias. Este es un modelo que ha venido funcionando, que da resultados, que tiene muchas dificultades y que no es tan costoso. Entonces es algo interesante para que la gente sepa cómo es que debe funcionar esto.
Camilo, usted en calidad de promotor, digamos, ¿cómo percibe usted el proceso de sus compañeros al momento de llegar? Además, porque pienso que tendrá que encontrarse con desmovilizados de diversos orígenes, ¿cierto? De diversos orígenes, hablo yo, culturales y de otras ciudades, y también de diversos grupos armados.
No, acá ya cuando uno ya está pues... A esta orilla del río, ya todos los que llegan son bienvenidos. O sea, yo comparto con personas desmovilizadas de la FARC, del ELN, y también pues los excombatientes de la autodefensas. Yo, el puesto mío es generar corresponsabilidad. O sea, yo voy a los colegios, hablo por mis compañeros, o sea, les busco cupos para estudiar. También a empresas para que los empresarios vean que nosotros no somos, pues, como mucha gente nos describe, que yo me puedo sentar con usted en el bus y usted no sabe que yo soy desmovilizado, no tenemos en la frente soy desmovilizado, entonces somos personas común y corriente. Y entonces genero mucha corresponsabilidad con esas personas para que nos den las oportunidades que realmente, pues, merecemos. O sea, yo no busqué la guerra. La guerra me buscó a mí. Uh-huh. Entonces no es que me juzguen porque yo fui paramilitar tantos años y hice cosas malas. Es que me den la oportunidad ahora de demostrar de que yo también fui niño, la niñez me la robaron, y que ahora puedo hacerle bien a la población. Ya no hay más daño. Entonces, cuando le demuestro a la gente de que realmente el cambio, ya, si usted quiere cambiarlo, puede hacer,
el rumbo cambia.
Sí, el rumbo totalmente cambia. Y
se nos está acabando el tiempo, discúlpeme, Camilo, que lo interrumpa, pero voy en esa misma vía y quiero hacerle esta pregunta a los dos. El país está viviendo un proceso con sus más, sus menos, complicado, como sea, pero digamos que estamos muy cerca del fin de las FARC. Esto implicaría todo un proceso de desmovilización muy importante. El país, la región, Medellín, ¿está preparado para recibir a todas estas personas que llegarían en una eventual dejación de las armas y un fin del proceso?
Pues yo diría que la Agencia Colombiana para la Reintegración está preparada, que lleva 13 años de experiencia, tiene un grupo interdisciplinario muy grande desplegado por todo el país, más de 34 grupos territoriales, oficinas. Pero el proceso de desmovilización, este proceso de paz no es solo la reintegración de los excombatientes, tiene muchas más aristas que en ese tema sí no estamos preparados. Uh-huh. Y si no nos preparamos, pues va a correr lo mismo, la misma suerte que pasó con las autodefensas, que esos territorios que dejaron las autodefensas fueron ocupadas por otras estructuras. Entonces, además, pues, de un proceso de reintegración, que yo creo que es uno de los problemas, uno de los menos problemas que pueda tener un escenario de posconflicto. Uh-huh. Es el fortalecimiento institucional, la justicia cercana al ciudadano, la inversión social, la inversión en seguridad, etcétera, etcétera, lo que tenemos que promover como Estado. Porque en materia de reintegración, lo venimos diciendo desde la ACR y desde el programa Paz y Reconciliación, estamos más que preparados. Hay mucho que aprender, pero hay un aprendizaje de 13 años, claro. Y somos un modelo a nivel internacional. Hoy la Agencia Colombiana para la Reintegración y el programa Paz y Reconciliación son modelos a nivel internacional en materia de buenas prácticas, en materia de reintegración.
¿Cómo lo percibe usted, Camilo, desde su...?
No, pues ya Pablo lo dijo todo, la agencia está totalmente preparada, tiene unos profesionales muy capacitados. Ya lo que digo yo es que la sociedad nos acoja y no discrimine a las personas que vienen, porque vienen gente que nació en la guerrilla, que fueron, o sea, que no han conocido otro mundo más, sino que estuvieron allá desde nacieron, porque guerrilleras tuvieron hijos y el hijo fue guerrillero. Entonces, uh-huh, esta persona, entonces lo más importante es que la sociedad nos
los humanice un poco más.
Sí, uh-huh, sí, que no sigan pensando de que porque ellos volaron torres o secuestraron o eso y lo otro, no son humanos. Uno muchas veces en el grupo tiene que hacer cosas que uno no quiere. Uh-huh. Que uno no quiere y es cosas que es su vida o su vida. O sea, usted tiene que hacerlas porque
está en juego la
sí,
vida.
Sí, está en juego la vida. Entonces mucha gente no tuvo otro camino que pronto irse para allá. Uh-huh. O sea, entonces es la oportunidad que nos dé la sociedad para poder estar reintegrados totalmente.
Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo su presencia en este programa, porque de verdad me parece muy oportuno comenzar a hablar de estos temas. A usted, Camilo, de verdad le agradezco porque haya hablado en primera persona y nos haya contado de esta experiencia y de lo esperanzador que puede resultar estos procesos que pues estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, bienvenido siempre acá y bueno, esperemos que esto sea un tema recurrente más con tendencia a la esperanza en nuestro país.
Gracias a ustedes.
A ustedes, nuestros oyentes, los invito a que continúen en la sintonía de UN Radio. Y pues hasta aquí Ciudad Campus, los estuvo acompañando en la conducción María Isabel Galvis y en el control técnico Alejandro González Ochoa. Muchas gracias.
Ciudad Campus, temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.